a Javier Horcajo, porque Morituri te salutan. Ya sabes lo que decían los romanos cuando iban al circo antes de ser comidos por las fieras.
Los de verde.
Bueno, los de verde en este caso de manera coyuntural. Eso me lo has dicho tú y yo no lo he contrastado.
Bueno.
O sea, que el Madrid mañana juega de verde contra los periquitos.
Sí. Buah, Juan. Se han vuelto climáticos.
¿Es verdad?
Sí, sí. ¿Verdad?
Bueno, pero ya más cuesta Isaac Blasco que se mete donde nadie les llama sin ser saludados, ¿no? ¿Qué más da?
Se ha quedado no lo hace la niña sueca, ya verás.
Bueno, hablando de la niña sueca, ¿qué opináis de ella antes de que entremos en otras materias?
Pues, hombre, la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? La manera de utilizar a la criatura y el ambiente...
¿Utilizar a la criatura o que la criatura utilice, digamos, todo el escenario que se ha puesto a su servicio?
No, porque hace ya varios años que está en eso y son los padres los que directamente la han inducido a estar en el candelabro, como decía la otra, ¿no?
No parece que está disgusto, ¿eh?
No, bueno, pero claro, eso depende de cómo te eduquen, ¿no? Ahí está, lleva ya, pues, 5 años en primera línea en Suecia, ¿no? 5 años dando...
5 años sin ir al colegio los días.
Sí, claro, claro.
A ver, traduce esa especie de...
No puedo con ella. A mí me recuerda a Miércoles Addams, a la chica pequeña de los Addams.
¿Tienes No,
¿cómo que no?
La chiquita de los Addams era un encanto.
Ah, eso es verdad, no hay que meterse.
Pero no, y esta chica a lo mejor también, yo no la conozco de nada. A mí me sorprende que una causa tan urgente, como dicen todos los expertos, tenga como cabeza visible a una chica de 16 años que probablemente no conoce el fondo del problema porque no tiene capacidad intelectual para conocerlo a los 16 años.
Claro, o sea, pero siempre ocurre, quiere decir que hay de Lara sin bromas, ¿eh? Cuando se producen los movimientos estos milenaristas, es decir... De fin de periodo, de fin del mundo, quiero decir, fíjese que siempre, en casi todos, hay un niño, por parte de la tradición cristiana, por parte también de la budista, incluso siempre hay alguien, siempre se pone un niño, porque el niño es lo que le da una especie de credibilidad en torno a las masas. Al final es...
Tengo yo esa teoría que estás improvisando.
No, la estoy improvisando. Le podría hacer una... La compartiría
El barniz de la inocencia, claro, que encubre pues ciertos fanatismos en muchas cosas, ¿no?
Esa es una cría a la que le estamos robando la infancia.
Efectivamente. Yo creo que la rueda de prensa ha quedado muy claro eso, porque estaba completamente sobrepasada la niña, hasta el punto de que daba paso a que respondieran los que le acompañaban, porque no era capaz de también es verdad que, por ejemplo, le han preguntado por la crisis política en Chile. Claro, ¿qué va a saber una cría de 16 años sueca que está en este carrusel?
Sí, sabe todo.
Pero yo creo que sí vale la pena hacer un esfuerzo y tratar de comprender la mente de esa niña y sobre todo la figura, porque si algo bueno ha conseguido es que ha galvanizado de algún modo la militancia de los llamados millennial, que muchas veces son objeto de crítica por el hecho de que no hacen nada. Bueno,
la militancia
además,
de quién,
yo no creo que sea, hombre,
¿quién es? De la gente que quiere decir, de esa gente que se compra
los teléfonos móviles más caros
que se montan en ciudades chinas llenas de contaminación hasta que tienen que nadar en porquería. Esos que son los que estaban hoy circulando por todos estos.
Probablemente los que
todos estos
los que hubiera hoy, no todos responderán a ese patrón.
Por favor, siempre es
lo
mismo.
Tienen por qué.
Siempre es lo mismo. El capitalismo acababa con el hombre. Luego resultaba que el hombre no acababa con él. Al revés, en muchos casos le liberaba. El capitalismo acababa con los países más desfavorecidos, el eje norte-sur. Resulta que no. Que es el que les sacaba de la miseria y que la reducción del hambre en el mundo pues ha sido brutal. ¿Y ahora qué pasa? Tiene que haber, ¿qué tiene que hacer el capitalismo? El capitalismo puede hacer todo lo que quiera, pero se está cargando la tierra. Ya está, ya lo tenemos. Tenemos un culpable y tenemos una víctima. Y a por ello, porque ante eso, ¿qué? Estamos hablando de periodos atmosféricos o climáticos de 10, 20, 50 años, 100 años, que no esté nada.
Ese es el problema.
Nada. Es un microsegundo. No, ni siquiera. Una microdécima de segundo en un cómputo global de la Tierra.
Es el nudo del problema, la vinculación de problemas que no son el mismo. Una cosa es la preocupación por la naturaleza, otra cosa es la preocupación por los recursos y otra cosa es el cambio climático. Y son cosas completamente separadas, ¿no? Y que, bueno, aquí, pues, según le conviene a uno o a otro en un momento dado, pues apoyan una cosa o se apoyan la otra en función a que hubiera un volcán ayer o se produjera una catástrofe anteayer o mañana hubiera cierta...
Ya, pero es que eso que tanto se emociona o esgrime como argumento a Tomás y a ti, Javier, a mí no me convence porque, o sea, nosotros estamos sobre la faz de la Tierra menos de un microsegundo, por utilizar la terminología que antes utilizaba Tomás. Y nuestra responsabilidad es gestionar el microsegundo en el que estamos. Lo que pasara tres glaciaciones antes, claro, o lo que vaya a pasar tres glaciaciones después, ya tendrán que acometerlo
otros.
Otros. Sí, sí, ahora claro, podemos hacer una medición del agujero de ozono en la atmósfera, cosa que antes no. Y por lo tanto, a mí es que ese argumento no me vale. Es decir,
no, es que ese argumento sí que tiene, perdón, sí que tiene que ver. Es decir, la situación de la atmósfera de Gea o de Pangea ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas.
Tomás, no llevemos esto a una cuestión, digamos, de expertos, porque ninguno somos expertos.
No hace falta ser experto.
No, hombre, no, tienes todos los días noticias. Quiero decir, yo no tengo ni la más remota idea de cuáles son las causas que están provocando los desajustes. Tampoco sé si esos desajustes son cíclicos y que, por lo tanto, pertenecen a una, digamos,
Situación repetitiva.
Eso es. Y tampoco sé hasta qué punto son solo y exclusivamente o fundamentalmente causados por acción del hombre. No lo sé. Lo único que sé es que tenemos un problema y que ese problema es objetivable y que los científicos, en su mayor parte, son capaces de objetivarlo. Sí. Y pueden medir el ritmo de deshielo de la Antártida, y te pueden medir el tamaño del agujero de ozono en la atmósfera, y te pueden medir el aumento de las temperaturas, y te pueden medir el incremento en el nivel del mar, etcétera. Y esos son datos.
Ya,
datos.
Y a los 600 millones de chinos que en este
momento, si usted baja
la producción industrial, si los deja sin comer,
pero da igual, si yo estoy,
los miramos o ese
Tomás,
agujero...
Yo estoy yendo en contra del argumento que tú has utilizado inicialmente en esta conversación, diciendo que esto es un microsegundo y que no podemos llegar a conclusiones...
Yo no utilizo ese argumento. Ese argumento también te lo dicen, hay infinidad de científicos que lo hacen. Lo que pasa es que a esos científicos no les dan bola en los...
Pero yo tengo que ver con simpatía una sociedad contemporánea mía que está tratando de solventar un problema que han detectado en el microsegundo en el que nosotros estamos sobre la faz de la Tierra.
Que intenten, un momento, que intenten eso, me parece muy bien.
Pues ya está.
Que estén utilizando esto para unos objetivos políticos, puramente políticos, y además para una guerra cultural de la peor especie, para marginar a la mitad del mundo. No, eso ya no me parece bien.
¿Qué ibas a decir, Javier?
No, yo iba a decir que una cosa es... yo estoy de acuerdo con ese argumento que das tú y no creo... Lo que pasa es que aquí enseguida la que dices no a algo te acusan de negacionista, ¿no? Pero yo lo que digo es que una cosa es una cosa y la otra es la otra y que tú no puedes vincular el desparrame de temperaturas que hay en estos momentos, en estos años o en estas décadas, y me sumo a lo tuyo, porque eso se ha producido muchas veces. Y entonces, claro, lo atas todo y resulta que los plásticos en los mares, la Antártida... Bueno, pues chico, la Antártida no es la primera vez que pierde territorio. Y a ver, lo gana.
Pero yo creo que
la civilización se ha hecho cuando ha habido calentamiento global.
Yo vi al fondo de la cuestión cuando yo se preguntó por la niña sueca.
Claro, efectivamente, la niña sueca al final yo creo que es... en mi opinión es un futurible juguete roto, porque es verdad que tiene un entorno que en mi opinión no es sano para alguien de su edad y que tiene que tener unas responsabilidades muy, muy determinadas a esa edad, en lugar de estar jugándose la vida prácticamente en el Atlántico, cruzando miles de millas en catamarán. Pero es verdad que al final, lo decía el alcalde de Madrid hace unos días, cuando contó públicamente que ni siquiera Sánchez le había avisado del ofrecimiento de España para acoger esta cumbre que no puede organizar por problemas internos Chile. Al final el problema es que un debate objetivamente necesario, como es cómo tratamos de salvar este planeta, o por lo menos de garantizar su futuro en estas generaciones,
Lo van a decidir los
está contaminado por la ideología. Y el problema es que Greta, de algún modo, es producto de esa ideologización de un problema objetivo que hay que, que hay que solventar.
Greta es una de las razones por lo que no están aquí. Ni Francia, ni Inglaterra,
no, creo yo
ni Alemania. Sí, 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 porque eso, estos no van a...
Los países están, los que no están son sus máximos representantes.
Sus máximos representantes, que es lo más importante, pero está Greta, mucho mejor que esté el presidente chino o el presidente de los Estados Unidos, que son los que están donde se está jugando de verdad la partida.
O el indio, que
pero fíjate,
los grandes indio. Compromisos que tiene la ecología
pero fíjate,
del mundo.
Es que la prueba la ha dado ella misma. Cuando se ha dirigido a los manifestantes, ha dicho que el futuro del planeta son los que están manifestándose y no los que estaban en IFEMA. Perfecto. Tratando de arreglar la situación. Es decir, al final...
Mirando sus teléfonos móviles que contaminan.
Yo creo que esencialmente hay que replantearse la lucha contra el cambio climático y la preservación del planeta.
Y lo que no puedes
y
hacer
sobre
es...
todo disociarlo...
Yo estoy encantado
de la carrera ideológica...
Os vais a comer la mayor parte de la tertulia dando esto y luego no podréis hablar del Día de la Constitución, de las cosas que se han dicho en los de récord, del tenor de los acontecimientos que se están empezando a perfilar en la relación bilateral. Vosotros veréis, luego a mí no me miréis.
No, sí, es mejor.
¿Es mejor qué?
Que es mejor dejar lo del cambio climático, porque decir, contra las religiones globales es imposible.
En manos de Greta, ¿no?
Es imposible.
Bueno,
porque inmediatamente...
Podemos pasar de las religiones globales a las religiones particulares o tribales, y entonces hablaremos del independentismo.
Exacto, eso es mucho mejor, que es más...
Bueno, entonces,
os lo
planteo directamente. ¿Cómo veis la cuestión?
Bueno, yo creo que hoy Pedro Sánchez ha hecho un uso torticero del Día de la Constitución para tratar de blanquear a las personas con las que se va a reunir el Partido Socialista el martes en Barcelona para tratar de cerrar una investidura que hoy se ha empeñado desde Carmen Calvo a José Luis Ábalos en anunciar que es muy cercana y que está al alcance de la mano y que ya no veo
tan... No han dicho exactamente lo mismo, ¿no? Me contaba que Ábalos era más pesimista que Calvo.
Sí, bueno, pero Ábalos ha hablado, siendo más pesimista, efectivamente, que Carmen Calvo, Ábalos ha emplazado a esperar hasta el 31 de diciembre que hay margen.
Pues es un buen dato porque hay una gran diferencia entre Calvo, que no está sentada en las negociaciones...
Y Ábalos que sí lo está.
Y Ábalos que sí. Ábalos, cuando sale en televisión y todo va aparentemente bien y hay un comunicado conjunto, el tío pone una cara que parece que sale del proctólogo.
Es que Ábalos tiene que hacer eso. Ese papel.
Yo estoy convencido de que hay datos para manejar las dos hipótesis, ¿no? Por un lado, esa advertencia, es decir, bueno, se les va a enviar la última de las propuestas, que todo el mundo sabe que es mentira, que no va a ser ni la última de las propuestas ni va a resolver este asunto. Esperamos que haya gobierno a final de mes. Pues todo el mundo, mire, sabe que eso puede que sea así. O muy probablemente no va a ser así, con
lo cual
tampoco vale para nada. Así es que me quedo con dos datos anecdóticos muy divertidos. Uno, que el presidente en funciones tenga que entrar por la puerta de atrás al Congreso porque están esperando para ponerlo y contarle, en fin, dónde debería estar respecto de la Constitución. Y me ha gustado también mucho la cobra de Isabel Celá a la presidenta. Ah,
Luego se han apresurado a decir que ha sido un despiste, ¿eh?
Ya.
De la ministra de Educación.
Que no la conoce, ¿qué? No lo sé.
Pues
aún peor. No se ha debido de dar cuenta, pero es verdad que el vídeo da idea de que efectivamente ha pasado de la nueva presidenta del Senado, pero olímpicamente, vamos.
Eso da una idea de lo que pinta el Senado, por otra parte, ¿no? Es decir, la institución representada por una mujer, que además es una mujer, es una señora respetabilísima, por tanto,
con una carrera
y no sé muy bien por qué, la cara que se le ha puesto a la pobre presidenta del Senado cuando ve a la portavoz del gobierno que pasa y la mira como si fuera la señora de la limpieza, no sé muy bien.
Probablemente no la ha conocido.
Yo tiendo a pensar que no, o que solo tiene la cabeza del Congreso, para ella el...
Tú puedes no conocer a alguien, pero si estás en el besamanos y están plantados delante tuyo y saludas a uno y saludas al otro,
el de delante, ¿cómo no vas claro, a saludar? El de delante la ha saludado.
Aunque tengas dudas sobre si eso no es, hombre,
pues sí, acabará dándole la mano a la ordenanza.
Una cobra de categoría.
En cualquier caso, ha sido un acto, a mí me ha parecido un acto muy raro, muy extraño todo. Es decir, pero ha sido un acto muy extraño porque se ha organizado con vistas a tratar de integrarlo en el marco de la negociación para conformar un gobierno, lo cual no deja de ser para mí, uno de los episodios más graves que se han producido en la historia reciente de la democracia española.
Y también me ha parecido una pena que...
Es que incluso, perdona Javier, hasta Batet ha sido parte de eso.
Que los portavoces de la oposición han desaprovechado el día de hoy para exigir un compromiso con la constitucional PSOE.
Perdona que no lo he entendido.
Sí, hombre, los líderes políticos de la oposición, uno porque está en Barcelona, el otro porque está pendiente de otras cosas, y Casado porque lo que ha dicho no ha incluido en ningún momento una exigencia al PSOE de compromiso con la Constitución, pues me parece una oportunidad perdida.
Hombre, Casado ha sido bastante claro, Javier, con respecto a que esto está hecho, a que se trata de un gobierno espurio del que va a salir de las negociaciones entre Podemos, Esquerra y Partido Socialista, y además ha puesto el foco sobre que se estaba instrumentalizando la Carta Magna para facilitar un gobierno que estará sostenido por quienes quieren derogar el régimen del 78 y quieren acabar con esta Constitución, que les da derecho a hacer lo que están haciendo.
¿Por qué se van a escandalizar si eso está siendo, viene siendo así desde hace ya?
Sí, hombre, pero en el 41 ahora, aniversario, en este Tomás, momento, de la Constitución, que se estén quemando ejemplares de la Constitución en las calles de Barcelona.
Como todos los años.
Y nadie diga nada.
Todos los años. El año pasado se quemaron en TV3.
Ya, pero no se estaba, pero no se estaba negociando con Esquerra Republicana.
Exacto. También es igual. Se esté negociando, no se esté negociando. Entonces no pasó nada, ahora no pasará nada.
Alguien debería haber dicho a Batet.
De hecho, sí se estaba negociando. Se estaban negociando los presupuestos que encallaron. Pero bueno, no se estaba negociando la gobernabilidad.
No se está negociando. Siempre se ha estado negociando. Yo creo que está más que negociado. Es mi opinión. Y creo que puede haber una sorpresa el martes. El martes, porque es una petición expresa de Esquerra, el que se vaya a Barcelona. Y que si se hace público un acuerdo, se hará en Barcelona. Porque eso es lo que quiere Esquerra. ¿Eh? Es decir, vale, yo digo que sí o que me abstengo, que va a haber gobierno, pero lo digo yo. Lo digo yo y en mi territorio. Y tú te vuelves a Madrid y ya está. Yo, sabiendo que Esquerra ya ha hecho todo, es decir, está...
Bueno, eso que tiene sentido, pero digo, para ver si te entiendo bien. ¿Estás diciéndonos que en tu opinión el martes se va a anunciar el acuerdo?
Sí.
No, no.
En mi opinión, sí. Te digo por dos cosas. Esquerra ya... los aspavientos de Esquerra ya han empezado a ser algo más que aspavientos, ya han dicho. Han cambiado el lenguaje, ya nos vamos a sentar a hablar de todo.
Sí, se ha hecho un comunicado conjunto.
De nada. Lo que le decía yo el otro día. Esquerra es muy peligrosa cuando no te plantean cualquier negociación. Cuando no te plantean nada, solo hablar, es que te van a pedir todo. Todo. El nada es todo simple. Y esto ya lo están diciendo. ¿De qué han hablado ustedes? Tanto por el lado de Junts per Catalunya como por el lado de Esquerra. De la autodeterminación, sí. En los dos casos. De los presos, sí, claro. En los dos casos.
El otro día hubo un cabreo. Hubo un cabreo en Esquerra muy obvio. O el presidente en funciones se le ocurrió decir que tenía que ser un acuerdo dentro de los límites de lo que es la Constitución.
Faltaría más.
Pero eso lo dicen todos, ¿eh?
Sí, bueno, claro, pero por eso te digo que yo no espero nada este martes. Me parece que eso no está maduro, ¿eh? Y que ya veremos, y eso. En mi opinión, se va a pasar a enero descaradamente.
No le viene bien a Esquerra.
Más que de lo que ocurra el martes, y tendremos que darle la razón a Tomás, no me digas que no es una normalidad vivir en un país en el que el presidente del gobierno da públicas garantías de que todo lo que se va a hacer bajo el marco de la legalidad. Bueno, es que cabe otra posibilidad.
Sí, es que vamos, sí, no vamos a matar a nadie. Dice, hombre, pues muy bien, claro. Menos mal.
Ya, pero hemos llegado a un punto, a mí me parece muy grave.
No, lo peor es que nadie le cree.
Bueno, porque... no es que nadie le cree, es que están tratando de cuadrar un círculo. Vamos a ver, no, en la Constitución no cabe el derecho de determinación.
No.
En la Constitución no cabe la amnistía.
No.
Y por lo tanto, tú dices, bueno, si yo quiero reclamarte esto, que está fuera de la Constitución, y tú me dices que todo lo que hablemos va a estar dentro de la Constitución, o uno de los dos miente, o hay que llegar a un acuerdo que está fuera de la Constitución.
Están mintiendo
los dos. Cuando Sánchez nos dice eso, es para que digamos, bueno, pues lo que queramos decir, pero no es ocioso que lo diga, porque no. En este momento cualquier observador imparcial, diría, están hablando de cosas que no tienen encaje en la Constitución.
O engaña a Esquerra, o nos está engañando al conjunto de los españoles.
Es evidente que Esquerra sabe que no puede llegar a llegar allí, pero también sabe que el gobierno puede hacer...
¿Eso de que lo sabe?
Lo sabe perfectamente, pero no son tontos. Se lo sabe que no va a poder llegar allí. Otra cosa es que lo intente, siempre claro, lo intentará. Y luego, la otra historia es, ellos, los presos van a estar fuera...
Por obra en la vida, de la Junta de Clasificación, que es de la
Generalitat. Nadie va a poner no... un pero, al revés, dirán que si no prevaricarían, como hizo Fernández en su momento, o sea que lo harán. Y después se pondrá a la mesa. O sea, el cambio cualitativo de las negociaciones es... abismal.
El martes, cuando se sienten a negociar en Barcelona, se va a conocer ya algo de lo que vaya a decidir el Constitucional. Y da la sensación, o al menos las últimas informaciones que vienen de esa casa, hablan de que ha habido un cambio de posición del ponente. Y el cambio de posición del ponente no les va a gustar nada a los de Esquerra, ¿eh? Te lo digo porque...
No, un cambio de posición.
Que va a haberlo.
Lo que le han dicho al ponente del Tribunal Constitucional, el ponente estaba en una línea y la mayoría de los magistrados estaba en una línea contraria. Entonces le han dicho al ponente, por esa línea no, porque por esa línea no va usted a conseguir nada. Y entonces, pero no es que él haya cambiado de criterio, sino que en el seno de una deliberación el criterio que se ha impuesto es el contrario.
¿Pero tú crees que eso no le va a afectar a Esquerra el martes?
¿Pero tú crees que Esquerra tenía alguna duda de eso?
No.
O sea, ya está bien con que saque tres votos particulares en el seno del TC.
No son tontos.
Evidentemente que no lo son, pero es verdad que...
Y saben que necesitan...
Bueno, que tiene un condicionante que no tiene nada...
Tiempo. Lo que a mí me dicen la gente de Barcelona es que el máximo interés de Esquerra en este momento es de intentar lo que se planteaba en los papeles de Pedralbes. Es decir, hacerse con la justicia. Que haya una... no sé de qué tipo, pero en fin, que la última instancia de la justicia en Cataluña acabe allí.
Bueno, eso es una de las cosas que estaban en el estatuto y que el Tribunal Constitucional ha hecho para atrás.
Pues en eso es lo que realmente están muy interesados.
Recuperar algo que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el ámbito de la Constitución, por eso os digo que no es ocioso que el presidente
la información que yo tengo es esa. De eso sí se ha hablado mucho. Y en eso me están despistando.
No sé.
Y eso sí les interesa, pero muchísimo.
También es verdad que el calendario de aquí a final de año está plagado de minas, porque hay la justicia europea tiene que decidir sobre
la
extradición sobre la orden de extradición de Puigdemont, sobre la inmunidad, sobre la condición de eurodiputado de Junqueras. Es decir, es un calendario que a mí me lleva a pensar que no va a ser posible un acuerdo de gobierno con esa celeridad que apunta
Tomás. Investigaciones sobre los CDRs que también vamos a tener sorpresas. Ya
yo no digo, es que yo creo que el pacto de gobierno no se va a sostener sobre puntos muy concretos, porque no pueden llegar a ellos. Pero no pueden llegar a ellos ni ahora ni después de Navidad.
Pero entonces, ¿a qué se refería ayer Sánchez cuando dijo que el acuerdo sería público? Porque tú no puedes hacer público un acuerdo en el que no hay puntos. O sea,
que va a haber diálogos, que van a seguir el diálogo, que va a haber, se reconoce que hay un conflicto político y que por lo tanto
eso ya
los
está.
Dos...
Y eso ya no,
eso aparecía... Una cosa es decirlo y otra cosa es plasmarlo.
Ya lo han plasmado en los dos comunicados.
No, hombre, pero los comunicados no son la base de un acuerdo. Entonces, que se establece, establece una mesa.
Tienes que llegar más lejos, Tomás.
Que se establece una mesa de partidos, como ya
de partidos, ¿no?
Bueno, de partidos de gobierno.
Lo nominativo vale para el voto de investidura. Y yo estoy en que no. Para Esquerra, claro.
Pero vosotros contempláis. O sea, Tomás y yo en esta mesa. A Isaac no le preguntaré, ahora le preguntaré. Javier era la semana pasada. No sé si has cambiado de la semana pasada a esta. Era más. Partidario, digamos, del descarrile de la negociación. ¿Tú te mantienes en esa tesis? ¿Y tú, Isaac?
Yo creo que va a haber acuerdo, pero no antes de que comience el próximo año.
Yo digo que vamos a ver. Puede ser... se puede postergar hasta el próximo año, en efecto. Pero yo no descarto que como golpe de efecto, claro, que es que son muy están muy acostumbrados y les gusta mucho y son muy aficionados, pudiera ser que se declare en Barcelona.
Pero si es que eso no es incompatible con que haya una cuarta en Barcelona. Si había dos en Madrid, puede haber dos en Barcelona, y entonces ya la cuarta, ¿por qué no? Ha sido el propio Sánchez hoy en los corrillos.
Ir deprisa.
No, señor. Bueno, no, señor.
No. ¿Por qué? ¿Por el calendario electoral en Cataluña?
Esquerra. Sí, porque en este momento, Junts per Catalunya está bastante débil. Bastante débil, a pesar de todo. Y les interesa convertirse en la locomotora. En ser el pal de Payé, que ya no existe, el palo de la era, que ya no existe desde que Convergencia feneció. Y antes de que se vuelvan a dar las cartas, aparezca los antiguos varones de Convergencia que siguen pululando por ahí.
Bueno, Artur Mas dejará de estar inhabilitado en febrero.
Febrero. Que siguen pululando por ahí, sobre todo en torno a Tsunami Democratic.
Ah, pero eso es precisamente el motivo porque...
Hay que hacerlo lo más deprisa posible, esa es mi opinión.
Como vayan muy deprisa, se arriesgan a que Torra les convoque, disuelva y convoque. Y entonces sí que vamos a ver qué pasa, porque te recuerdo el resultado de las últimas generales. El resultado generales perdían dos diputados los de Esquerra y recuperaban terreno los de Junts.
Yo creo que Esquerra tendrá en cuenta esos condicionantes que está apuntando Javier.
Sí, claro.
Porque se está jugando su futuro en Cataluña.
Es una partida simultánea.
Aquí eso está... Quiero decir que sopesarán si les conviene desde el punto de vista político
en el complejo mundo,
dar un apoyo tan incondicional al partido.
La cabeza de un dirigente de izquierda tiene un interés específico, prioritario y además que está por encima de todo, en la política de Cataluña.
Claro.
Los acuerdos o lo que pueda sacar de los acuerdos con Sánchez son una hipótesis.
La política de Cataluña siempre ha tenido un reflejo en Madrid.
Nada más, ¿eh?
No, el fuerte en Cataluña, desde los tiempos de Cambó, ha sido el que tenía poder en Madrid y además en Cataluña. Siempre. Es decir, Cambó además lo dice muy claro. A Cataluña lo que le conviene siempre es un gobierno de izquierdas en Madrid y uno de derechas en Cataluña. Siempre. Si alguien no tiene interlocución con Madrid en Cataluña, no pinta muy poco. O nada. Y ese va a ser el despeñadero de un loco como Puigdemont. Como Puigdemont, que al final es de un pueblo, de Amer, que se va a enfrentar con más sí. Que desde la calle Tusset y ha estudiado en el... Venga, hombre. Sí. ¿Ya ha estudiado en el aula?
Se tira al monte hace mucho tiempo, ¿eh? Tampoco porque sea de pueblo. No creo que eso sea un perjuicio sobre el papel.
Hemos tomado nota de vuestras posiciones y quedan consignados que estamos levantando. Tomás dice que acuerdo inminente. Isaac dice que acuerdo no tan inminente. Y Javier dice que no acuerdo. A que vean que aquí están cubiertas todas las apuestas.
A ver,
¿quién acierta y quién se equivoca? De momento os voy a ir despidiendo por su orden. Tomás, despedido. Javier, despedido y no hagáis mañana mucho.
A ver si es verdad.
Isaac,
pues me voy a la manifestación.
Despedido, muy bien. Dale recuerdos a la niña suelta. Y antes, un Canal Plus para que el fin de semana os sea propicio.
Sí, hay que estar tranquilos, hay que descansar. Y Canal Plus nos lo pone realmente fácil porque contribuye al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Se vende en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Hasta el lunes.
Luis Herrero, es radio.